La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Solo ahora, oh, 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 oh. Salima, 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 perdóname.
Buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Bueno, esta tarde les invito a que me acompañen a lo largo del programa. Les platicaré un poquito acerca de la biodiversidad en México. Y bueno, parte de esa biodiversidad, pues toda la riqueza en alimentos que tenemos y realmente, bueno, cómo participamos o cómo enriquecimos la alimentación de todo el mundo con algunos de nuestros alimentos originarios de México. Como siempre, tenemos a su disposición los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 para sus llamadas, si tienen alguna pregunta o también si quieren compartir alguna receta con nosotros, con mucho gusto estamos para escucharlos. Entonces, bueno, esta tarde, repito, para que me acompañen a hablar un poquito de biodiversidad relacionada con los alimentos. Y bueno, entrando un poquito en materia, pues bueno, la biodiversidad, como lo hemos platicado en otros programas, pues es esa diversidad biológica que tenemos en nuestro país. Estamos entre el quinto y séptimo lugar en biodiversidad en todo el mundo. Muchas especies, ya sea de animales, de plantas, incluyendo algunos alimentos, no se encuentran en otra parte del mundo. Por ejemplo, en reptiles, que somos el quinto lugar. También estamos en séptimo lugar en anfibios. Entonces, toda esa biodiversidad, pues tenemos que conservarla y tenemos que, digamos, pasar esa información. No destruir la naturaleza, pero sí conocer y hacer en la medida de lo posible algo por conservar esa biodiversidad que tenemos en nuestro país. Muchas veces vienen de otros países a estudiar esa biodiversidad y muchas veces los mexicanos ni lo conocemos o si lo conocemos pues no le damos la importancia que esta tiene. Y bueno, parte de esa pues de esa biodiversidad que tenemos en México, que forma parte de la alimentación. Pues bueno, en el 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aceptó la propuesta de incluir a la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, como patrimonio de la humanidad. Y repetimos, mucha parte de ese patrimonio de la humanidad pues se debe a esa riqueza de alimentos, y esa riqueza de alimentos pues se debe a esa biodiversidad que tenemos en nuestro país. En cada región, en cada estado, tenemos un mismo platillo, está enriquecido con los ingredientes locales, regionales, que se producen, se cultivan solo en esas partes y que seguramente en muchas partes del mundo pues no se producen, no se cultivan porque son endémicos de nuestro país. Vamos a compartir, para que vayamos entrando en materia, una primera cápsula sobre los quelites, que repetimos, pues lo que le da el nombre a nuestro programa, pero también esa riqueza que a veces nosotros estamos en el campo y vemos pues muchas hierbas y no sabemos la riqueza que estos tienen. Entonces, esta es una información que obtuvimos de Conavio. Vamos a escuchar esta primera parte.
Mira, nosotros somos etnobotánicos. Estudiamos la relación entre las plantas y las personas, y entonces vamos mucho al campo. Es más, la gente nos habla al jardín botánico donde yo trabajo y nos dice, oye, ¿qué no vas a trabajar? Me dijeron que te habías ido de día de campo. Uh-huh. Bueno, ese es nuestro trabajo, ir al campo, platicar con las personas sobre las plantas útiles en general, las plantas medicinales, las plantas comestibles. Y a lo largo de los años nos dimos cuenta que este grupo denominado quelites o verduras tiernas comestibles son nuestras verduras autóctonas, que si tú vas a muchos de los mercados de la Ciudad de México no los puedes encontrar, pero si tú vas a lugares alejados la gente los consume mucho y realmente tienen un aporte importante nutricional en la dieta del mexicano. Desgraciadamente los quelites son asociados con una clase social que la gente dice es un estrato como de campesinos, de gente no educada, en fin, pero o de gente pobre, y nosotros decimos que pobre de los que no comen quelites porque están malnutridos.
Claro, ahí lo que yo siempre he acusado con el dedo, igualito que muchos cantantes, que eso yo le llamo racismo gastronómico.
Ah, pues ¿no? Muy bien, yo no sabía de esa palabra, pero...
Eso lo inventé yo.
Pero me gusta el
término. Es racismo gastronómico, sí.
O sea, ¿qué cosas sí voy a comer y qué cosas no voy a comer?
Exacto.
Entonces, nosotros hemos estudiado mucho tiempo los quelites, tenemos muchísimos quelites en México, en diferentes zonas de México, algunos son muy locales, otros se distribuyen más ampliamente, y estos quelites, pues, a lo largo de los años, los tenemos reportados en muchas fuentes históricas, inclusive en el trabajo de Fray Bernardino de Sahagún, en este Códice Florentino maravilloso, tiene toda una sección de quelites.
Ajá.
Donde se menciona, bueno, las virtudes de estas plantas comestibles nativas, autóctonas.
Y de lo que Bernardino nos deja, sabemos, sí podemos identificar los nombres del pasado con los del actual, porque se han como perdido, ¿no? Algunos están como extraviados por ahí, ¿no? O cambiaron de la forma de pronunciación o los hábitos alimenticios.
Bueno, Fray Bernardino de Sahagún menciona alrededor de 80 quelites. Y estamos haciendo ahora un estudio precisamente con una lingüista, con Karen Dekin, estudiando precisamente los términos náhuatl, porque muchos términos han cambiado, otros se han perdido, otros se han modificado, uh-huh. Y yendo al campo a ver si todavía los podemos encontrar. Porque muchos de los quelites, unos son muy comunes para comerse, digamos, en la vida cotidiana, otros son quelites de fiesta, y otros son comida de emergencia, cuando no hay otra cosa que comer. son quelites que a lo mejor no son tan ricos, son un poquito amargos o qué sé yo, hay que lavarlos, enjuagarlos para quitar estas sustancias y de esta manera comerlos. Entonces, este proyecto que tenemos ya de hace 2 años para acá, pues nos ha permitido ver algunos que inclusive han perdido, se ha perdido el uso de estos quelites. La gente ya no los reconoce como quelites.
Bien, vamos a nuestra primera identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Déjame solo ahora.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Entonces, antes de la pausa, escuchamos una breve introducción de este tema pues tan interesante o de este término que son los quelites. Repetimos, el cual se obtuvo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, o llamada CONABIO. Y bueno, es una participación de la doctora Edelmira Linares, quien nos habla precisamente de esta riqueza de estos quelites, que bueno, fueron plantas muy valoradas por los aztecas y hoy en día pues un recurso alimenticio muy importante todavía en muchos estados como Oaxaca, Hidalgo, toda la parte centro y sur del país. Y bueno, el término se debió o quería decir hierba comestible o verdura. Repetimos, entonces es una variedad importante que realmente si se introduce nuevamente en la dieta como antes se hacía, pues seguramente tendrá mucha más riqueza en nutrientes. Vamos a escuchar esta segunda parte. Repetimos, habla la doctora Edelmira Linares.
Pasaste de la... Algunos, digo, odio a veces hacer estas preguntas porque a veces algunos son tan raros que...
Mira, hay uno que a mí me llama mucho la atención, que es un quelite que en náhuatl quiere decir quelite crujiente. Ajá. Que cuando tú lo comes haces ruido con la boca, porque haces chac, 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 ¿no? Entonces, este quelite se considera ahora una planta medicinal que es la cola de caballo. La cola de caballo está reportado en Sahagún como un quelite. Si tú vas al campo ya nadie lo come porque hay otros quelites más apetitosos que no hacen ruido cuando comes, etcétera. Entonces son de esos quelites que cuando no hay otra cosa te los puedes comer como quelites, pero hay otros que saben más rico o que huelen más rico o que rinden más. Entonces lo que yo hice, me fui a la colección de plantas medicinales del Jardín Botánico y me comí los equisetos, la cola de caballo, y vi que de veras hacía un ruido porque es un poco duro. Además dice que se deshilacha al comer, claro, porque tiene septos, es fibroso, tiene septos, tú lo comes y se te rompe. Entonces, bueno, pues son experimentos que estamos haciendo con estos quelites un poco olvidados para ver si como son comestibles. Aquí estoy, no me envenené. Entonces, bueno, pues de estos quelites tenemos varios ejemplos.
Oye, y no necesariamente el más conocido, ¿cuál podría ser el más versátil?
Mira, a mí uno de los más versátiles y que además se me hace de los más deliciosos es el quintonil. Los quintoniles son deliciosos,
que además los hay verdes y morados.
Verdes, morados.
Pintos, ¿verdad?
También hay pintos. Dan color al caldo. Por ejemplo, en la Sierra Norte se hace un caldo con un quintonil morado que da un color un poco magenta al caldo. Entonces es rico, además de comer ese caldo diferente. Otro de los más versátiles son las verdolagas. De los más usados, que tiene un alto contenido nutricional. Entonces, bueno, pues invitaría, yo creo que casi todos hemos comido algunas verdolagas
con carne de puerco
en chile verde.
Ay, ¿no? Qué bueno que este programa no se transmite a la hora de la comida.
Ya todos se nos antojaría.
Sí, con unos frijoles negros, Dios mío. Y unas tortillas recién hechas. Oye, ¿y cómo fue que el quelite cenizo, ese ladronzuelo, se robó el nombre de quelite? O sea, porque mucha gente cuando dicen quelite piensan en el cenizo, ¿no? Que es como el que se robó el show. Pero sí, ya dijimos que quelite, vamos a decirlo en términos llanos, ¿no? Son hierbas frescas, comestibles, tiernas, ¿no? Brotes, retoños, zarcillos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que el quelite cenizo se quedó con el nombre?
El quelite cenizo es un quenopodium ampliamente distribuido en México. Uh-huh. Entonces, es muy abundante y yo pienso que por eso la gente incluso dice, vamos a desquelitar, y recolectan quelite cenizo. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas al mercado y pides quelite, te dan quelite cenizo, habiendo muchos otros, o te dan papaloquelite, uh-huh, porque el papaloquelite todavía conserva la terminación quelite. Sí. Quiere decir quelite de mariposa. Ajá. Papalotl es mariposa en náhuatl. Entonces, si tú vas a un campo de pápalos donde están sembrados, y entonces ves, oyes el viento, y ves cómo las hojitas hacen como si titilitean, como si fueran mariposas.
Sí, claro.
Entonces ahí ves que los nombres estaban también de alguna manera aplicados de cómo se observaban las plantas, alguna característica morfológica de ellas.
Sí. Fíjate que el pápalo y la pepicha o pipicha
ceviche también le dicen.
Es el único quelite que no me gusta. Es muy fuerte. Muy fuerte.
Bueno, la verdad, a mí también se me hace muy fuerte.
Okay, ya
comer,
somos ya.
Sí, comer papaloquelite así. Bueno, tal vez en el taco, ya ves que en el taco de barbacoa, sí, en medio te ponen el vaso.
La semita poblana.
La semita, sí. Fíjate que sí, en el pápalo, en la semita poblana, no sabe igual. ¿No se te hace?
Sí, son los...
Aquí estamos hablando de unos quelites que son condimentos. Uh-huh. Entonces, el uso de estos quelites es nada más para condimentar. Uh-huh. Aquí tenemos también la cuauzaza, que son los cilantros de monte que le dicen, uh-huh, en la Sierra Norte de Puebla, y que sabe a cilantro. Entonces, muchos de estos quelites se consumen nada más como condimento para aderezar.
Bien, pues escuchamos esta segunda parte en donde pues nos hablan de esa variedad de quelites que en algunos documentos está entre 80 y 150 quelites diferentes en nuestro país. Y repito, a lo mejor nosotros los vemos como simples hierbas de campo, pero en realidad tienen una riqueza, primero por la parte de biodiversidad. Así sea una plantita, pues si nosotros elimináramos esa especie de nuestro país, pues sería un daño en realidad que le haríamos a todo el mundo, porque por algo existe esa especie de alguna planta o animal. Y la otra, pues también eliminaríamos esa riqueza que se tiene en muchos de los platillos tradicionales, ya sea prehispánicos o ya sea fusiones, tanto de la parte prehispánica como la de los españoles, pues bueno, porque por decir, en la cápsula nos hablaban de esas ricas verdolagas con carne de cerdo. Sí, las verdolagas pues ya tienen toda una tradición prehispánica, sin embargo, como sabemos, pues la carne de cerdo la trajeron los españoles, se fusiona y bueno, da ese platillo tan rico que podemos disfrutar en la época, más bien en verano, en donde los campos, las milpas anteriormente se llenaban también de verdolagas. Vamos a hacer nuestra segunda identificación de estación y continuamos aquí en su programa Entre Quelites y Tunas.
Naranja agria en ayunas, salud segura. Continuamos Entre Quelites y Tunas.
Thank you.
fue sin pensar qué pasará cuando...
Bien, regresamos. Ya estamos a la mitad del programa. Esperemos que bueno, sea de su interés esta información. Nos llamó Mari Rodríguez. Muchísimas gracias. Agradecida, por el programa pasado con el doctor Juan de Dios Rivera. Nosotros también por, bueno, ser accesible y venir a colaborar en el programa. Y nos comenta Mari Rodríguez que le encanta por rico y sustancioso, supongo, el programa. Y nos pregunta la receta de las gorditas de maíz crudo. Otra vez me llevo tarea para esta semana y la siguiente semana compartiremos con ustedes esta receta. Yo la verdad no la sé, pero la vamos a investigar y la vamos a compartir con ustedes. Bueno, estábamos o escuchamos esta parte del uso de los quelites. También, como les comentaba al inicio, pues la cocina tradicional mexicana es una manifestación cultural muy antigua que tiene precisamente esta riqueza en todos estos productos agrícolas que se domesticaron en México. Y bueno, los más renombrados son el maíz, precisamente como la receta que nos pregunta Mari Rodríguez, la calabaza, el frijol, el chile, entre otros más, como fueron pues el amaranto, el jitomate, la vainilla, algunos magueyes, el aguacate también, los nopales, aunque hay nopales en otras partes del mundo, pero las variedades que tenemos aquí obviamente son propias de nuestro país. Entonces, toda esa riqueza pues se debe a esa biodiversidad, no solo vegetal y animal que tenemos, sino a esa biodiversidad cultural, por la preparación que se tienen de estos platillos. Por ejemplo, pues el maíz forma parte, como sabemos, de nuestra alimentación diaria, es el cultivo de mayor presencia en nuestro país y, bueno, constituye también, además de una parte importante en la alimentación del mexicano, pues un insumo para la ganadería y para la obtención de numerosos productos industriales. Aquí lo malo precisamente es que hace 30 años producíamos casi todo el maíz que consumimos. Ahora se lo compramos a Estados Unidos, el 80% de maíz. Hemos perdido muchas variedades de maíz mexicano y pues obviamente el maíz que estamos comprando a Estados Unidos pues es un maíz transgénico. Entonces, eso es lo malo, ¿verdad?, de la parte mala de la globalización, que perdemos toda esa riqueza que teníamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque pues es más barato comprarlo, porque digamos que lo producen en masa, en serie, en montón, y bueno, aquí el maíz que se producía pues obviamente iba a tener un precio mayor por todo ese trabajo que se tenía para producirlo, pero pues realmente la calidad nutricia y la conservación de la biodiversidad pues era mayor. Vamos a escuchar una breve cápsula de Voceros de la Naturaleza. Este también es de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y ahí nos habla brevemente de la riqueza en biodiversidad que tenemos.
Por verte llegar.
Soy Jorge Larson Guerra, soy biólogo. Soy coordinador de planeación para el uso de la biodiversidad, pero he estado en la CONABIO desde su fundación. Hay mucha biodiversidad allá afuera en el mundo. Pero las mieles son una expresión muy bonita de la diversidad, porque las abejas van y liban en todas las flores. Entonces, cuando uno analiza con cuidado una miel, pues en realidad uno ve un paisaje. hay una agenda súper importante en el uso de la biodiversidad, que es el desarrollo de tecnologías en colaboración con las comunidades. Hay muy poca valoración de lo que esos recursos implican en trabajo, en paisaje, y sí debemos valorar cada vez más estos recursos para que la gente encuentre una vida digna en el campo. Y enfrentamos estos retos para, por ejemplo, valorar todos estos copales que tiene México. Esto es aceite esencial de linalool. Es el copal mexicano. México tiene más de 27 especies de copales con propiedades aromáticas. Pero tenemos problemas muy serios de calidad. El uso de la biodiversidad, si no es racional, si no es regulado, si no es legal, pues claramente puede ser una amenaza.
Bueno, y esto que escuchamos nos presta para dar algunos breves consejos para que nosotros cuidemos la biodiversidad. No debemos de trasladar especies, ya sea plantas, animales, insectos, de un estado a otro, aunque sea el mismo país. Las características del ambiente en donde crecen y se desarrollan tanto estas plantas como estos animales son distintos. Entonces, jamás debemos de, por ejemplo, que fuéramos a Baja California y una planta se nos hizo hermosa y la llevamos a Yucatán, la plantamos. No, cada región debe quedarse con la biodiversidad natural, endémica de esa zona. Jamás debemos, repetimos, trasladar plantas o animales de un estado a otro, y mucho menos comprar especies exóticas que vienen de otras regiones del mundo, porque pueden inclusive convertirse en una especie invasora, o sea, una plaga en nuestro país, y que puede y que acaba con las plantas propias de esa región, con los animales de esa región. Entonces, digamos que además de hacer uso de esa biodiversidad, pues tenemos que respetarla haciendo o siguiendo este pequeño consejo. Vamos a compartir con ustedes una receta. Esta es de pastelón, para que, bueno, lo preparen en la semana.
Al platillo Sabio Profeco. Hoy prepararemos pastelón de plátano macho. Los ingredientes que necesitamos son 6 plátanos machos maduros, una taza de puré de tomate, un jitomate cortado en gajos, un pepino pelado, sin semillas y cortado en medias lunas, 9 hojas de lechuga lavadas, desinfectadas y troceadas, media cebolla finamente picada, una zanahoria cocida cortada en cuadritos, media taza de chícharos cocidos, media taza de granos de elote cocidos, 2 dientes de ajo, medio kilo de carne de res molida, 150 gramos de queso manchego rallado, 3 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de aceite, vinagre, sal y pimienta al gusto. Paso 1. Hierve los plátanos hasta que se suavicen y pásalos por el prensapapas para hacerlos puré. Agrega la mantequilla derretida e incorpora todo perfectamente. Paso 2. Calienta 2 cucharadas de aceite y acitrona la cebolla y el ajo. Incorpora la carne molida y cocina hasta que se cueza. Si es necesario, puedes agregar un poco de agua. Después, salpimenta al gusto. Paso 3. Añade el puré de tomate, la zanahoria, los chícharos, el elote y deja cocinar hasta que el guiso sazone y reseque un poco. Reserva la preparación. Engrasa el fondo de un molde para hornear y cubre con la mitad de la mezcla de plátano. Enseguida, vierte el guiso de carne y la mitad del queso rallado. Después, vierte la otra mitad de la mezcla y espolvorea encima el queso rallado sobrante. Paso 5. Hornea a 180 grados centígrados hasta que el plátano se vea dorado y el queso fundido. Paso 6. Mientras tanto, sazona la ensalada con vinagre, sal y pimienta. El aporte nutrimental por ración es: kilocalorías, 590, proteínas, 28 gramos, grasas, 24 gramos, fibra dietética, 5 gramos, colesterol, 89 miligramos. Paso 7. Por último, corta y sirve el pastelón acompañado de la ensalada fresca. Ahora sí, está listo para saborearse.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Bien, regresamos ya a la última parte de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, antes de la pausa, escuchamos una receta de pastelón en donde, bueno, se fusionan varios ingredientes, tanto de origen mexicano como centroamericano, y no falta también, pues, los de origen, los que trajeron los españoles, que a España llegaron de los árabes, y bueno, otros alimentos asiáticos como el plátano, el pepino, el jitomate de México. Entonces, bueno, vemos que hoy en día, pues, todos los platillos ya es una fusión de ingredientes, y en los cuales, pues, México participó en muchos aspectos en enriquecer los platillos de todo el mundo. Y, bueno, estábamos platicando precisamente del maíz, que, bueno, este maíz se domesticó a partir del teosintle. Y bueno, esto fue alrededor de hace 10.000 años, cuando nos habla la historia que empezó la agricultura ya como tal. Entonces vemos cómo el maíz, pues, fue uno de estos principales cultivos con los cuales se inicia lo que es la agricultura en México. También está otra parte importante, pues es la milpa, en donde del náhuatl viene de milpan, de mili, y parcela sembrada, y pan encima de. Estas parcelas, la riqueza de estas parcelas, que de hecho se está trabajando en que sean reconocidas también como patrimonio, pues son sistemas agrícolas tradicionales. Y la riqueza está en que son policultivos, o sea que están muchos cultivos relacionados, y bueno, que constituyen o están constituidos principalmente por el maíz, acompañado de diversas especies como el frijol, la calabaza, los chiles, tomates y muchas otras, dependiendo de la región en donde esté esa milpa. Esta maíz, frijol y calabaza, pues es lo que se conoció en Mesoamérica como la triada, en donde, digamos, que nos aportaban todos los nutrientes necesarios para nuestra salud. Repito, entre el maíz, el frijol, la calabaza, los aminoácidos que no tiene el frijol, pues los aporta el maíz. Entonces, juntos hacen una combinación. Y junto con la calabaza, pues es los que mantuvo diversas culturas, pues digamos, a flote. Y vamos a escuchar una receta más de pollo almendrado con champiñones. Repetimos para que lo puedan preparar.
Andar por verte llegar.
Bienvenidos al platillo Sabio Profeco. Hoy prepararemos pollo almendrado con champiñones. A continuación, la lista de ingredientes. Una pechuga de pollo deshuesada y cortada en tiras. 125 gramos de almendras peladas y cortadas en rebanadas. Medio kilo de champiñones. 3 papas grandes bien cocidas y machacadas. Una cucharada de fécula de maíz. Un chile pimiento rojo, asado, pelado y cortado en rajas. 1/4 de pieza de cebolla cortada en medias lunas delgadas. 3 ramitas de perejil. 1 diente de ajo finamente picado. 1 vasito de yogur semidescremado. 1/4 de taza de leche. 2 cucharadas de salsa de soya. 3 cucharadas de aceite de oliva. 3 cucharadas de mantequilla. Sal y pimienta al gusto. Paso 1. Diluye la fécula de maíz en la salsa de soya y las almendras. Paso 3. Agrega las rajas de pimiento y los champiñones. Sazona con una pizca de sal. Si te gusta, también un poco de pimienta. Y ahora sí, tapa y deja a fuego bajo por 5 minutos para que los hongos suelten su jugo. Paso 4. Integra todo con movimientos envolventes y deja a fuego medio sin tapar para que el exceso de líquido se consuma. Paso 5. Calienta en un sartén 1 cucharada de aceite. Sella las tiras de pollo por los dos lados y resérvalas. Paso 6. Derrite la mantequilla e incorpórala al puré de papa. Salpimenta y mezcla todo perfectamente. Si deseas que el puré tenga una consistencia más suave, agrega la leche y vuelve a mezclar. Paso 7. Integra el pollo que habíamos reservado a nuestra mezcla de vegetales. Por último, incorpora el yogur semidescremado y verifica el sazón. El aporte nutrimental por ración es... Kilocalorías, 423. Proteínas, 30 gramos. Grasas, 22 gramos. Fibra dietética, 4 gramos. Colesterol, 183 miligramos. Sirve el pollo acompañado con el puré de papa y adórnalo con el perejil. Ahora sí, está listo para saborearse. Esperamos que sea de tu agrado.
Bien, ya casi para concluir el programa, pues bueno, con respecto a la milpa, la importancia es porque en cada milpa, digamos que se forma un ecosistema en donde se aprovecha de manera complementaria los diferentes recursos en el sistema, como el agua, la luz, el suelo, lo que una planta necesita de alimento, es el desecho de la otra, o sea, forman un ciclo en el cual se complementan perfectamente y por eso la importancia en la conservación de la biodiversidad de estas milpas. Esto favorece estas interacciones ecológicas benéficas, son benéficas porque pues permiten un control biológico de insectos, fertilidad del suelo y polinización de manera natural. No necesitamos insecticidas, no necesitamos fertilizantes sintéticos que lo único que hacen pues es digamos que echar a perder la tierra, y es lo malo que hoy en día muchos de los cultivos son por monocultivo, o sea, plantaciones de maíz, en otras partes plantaciones de frijol y así sucesivamente, y esto lo único que hace es acabar rápidamente con la calidad de los suelos. Entonces, precisamente por eso hemos deforestado tanto pues todas las áreas verdes del mundo, porque rápidamente se acaba la riqueza de la tierra y buscamos otras áreas, talamos árboles, etcétera, para hacer estos cultivos. Entonces, bueno, una invitación más para que pues nuestros campesinos y nosotros mismos pudiéramos hacer algo para que estas milpas no se fortalezcan, volver a hacer estos cultivos que hacían nuestros, pues digamos, nuestros abuelos. Vamos a ya a despedirnos. Agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Muchísimas gracias a la directora Yajaira Padilla López, a nuestra prestadora de servicios. Muchísimas gracias. Y los vamos a dejar con una muy breve cápsula sobre el consumo responsable. Precisamente también para que hagamos algo diariamente, disminuir ese consumo que a final de cuentas lo que hace es impactar mayormente al medio ambiente y acabar con nuestra biodiversidad. Pensemos más lo que vamos a comprar y compremos solo lo que realmente es indispensable para vivir. Buenas tardes y los escuchamos, los esperamos el siguiente martes.
Unas son de miel, otras de sal. Pasaste de largo sin notar.
Todos los días desempeñamos varias actividades que demandan gasto de energía y uso de recursos.
¿Pero has pensado de dónde viene y a dónde va todo lo que usamos a diario?
¿De dónde viene el agua con que me baño y la ropa con que me visto? ¿Cómo era mi desayuno antes de estar en la mesa? ¿Qué había antes que se construyera el edificio donde ahora vivo? ¿Qué tanto contamina el transporte que me lleva al trabajo?
Cada uno de los bienes y servicios que utilizamos pasan por un largo proceso que tiene efecto en la economía, en la sociedad, en tu salud y en la calidad del ambiente.
Debido a nuestro consumo excesivo, los ecosistemas de México se deterioran y muchas especies corren peligro de extinguirse.
El deterioro y desaparición de los ecosistemas afecta a especies y a los ciclos naturales, impactando poblaciones humanas enteras.
Además de producir de manera excesiva, los recursos se agotan rápidamente, dejándonos sin nada en un futuro cercano. Y también generamos desechos que provocan contaminación en zonas naturales, rurales y urbanas.
Esto no quiere decir dejar de consumir, sino que debemos hacerlo de manera responsable y consciente.
Existen productores que trabajan cuidando el ambiente y tú también puedes contribuir.
Modera tu consumo y compra lo que se produce localmente.
Entre más seamos los que demandemos productos con bajo impacto, más fácil cambiaremos las decisiones de los productores, teniendo un efecto positivo en nuestra manera de vivir y en el ambiente.
Si quieres ser un consumidor responsable, conoce, reflexiona y conserva.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco la coche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.